Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Amigos y amigas, buen día. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, les saluda Elena Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur, les doy la bienvenida a una emisión más del programa Voces de las Ciencias desde el Sur. En este jueves 18 de junio del 2020 hablaremos acerca de las enfermedades transmitidas por vectores, específicamente del dengue y la chikungunya. Antes de presentarles la entrevista que les traigo el día de hoy, déjenme decirles que los vectores son animales que transmiten patógenos, entre ellos parásitos, de una persona o animal infectada a otra, y ocasionan enfermedades graves en el ser humano. Estas enfermedades son más frecuentes en zonas tropicales y subtropicales, y en lugares con problemas de acceso al agua potable y al saneamiento. Algunas enfermedades transmitidas por vectores son chikungunya, zika, paludismo, dengue, enfermedad de Lyme, esquistosomiasis, tripanosomiasis africana humana, leishmaniasis, enfermedad de Chagas, fiebre amarilla, encefalitis japonesa y oncocercosis. Estas enfermedades se transmiten por medio de insectos que actúan como transmisores. En nuestro programa de hoy, como ya lo mencioné al inicio, hablaremos acerca del dengue y la chikungunya. Para eso, entrevisté al doctor Héctor Ochoa Díaz López, investigador del Colegio de la Frontera Sur, adscrito al Departamento de Salud, y al doctor Fernando León, quien hace un tiempo colaboró en Ecosur con el doctor Héctor Ochoa. Escuchemos lo que nos mencionan en relación al dengue, cómo se contagia y qué mosquito es transmisor de esta enfermedad. Primeramente, estaremos escuchando al doctor Héctor Ochoa y después al doctor Fernando León.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Bueno, mire, estas dos enfermedades de las que vamos a hablar el día de hoy son enfermedades que se clasifican como enfermedades emergentes. ¿Qué quiere decir esto de enfermedades emergentes? Bueno, quiere decir que estas enfermedades no las teníamos hace tiempo. En el caso de chikungunya, de hecho, tenemos la presencia de casos de esta enfermedad en la segunda mitad del 2014. En el caso del dengue, bueno, pues es una enfermedad también emergente que tenemos ya desde la década de los 70, si a fines de los 70 es de que apareció en nuestro país. Son enfermedades que son transmitidas por microorganismos muy pequeños, conocidos como virus. Ambas enfermedades tienen una causa distinta en cuanto al tipo de virus que la transmite.
Bueno, tanto dengue como chikungunya en sí se transmiten por medio de vectores, como mencionó el doctor, es decir, por medio de mosquitos en este caso. Son dos los mosquitos que transmiten la enfermedad, que son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Estos ambos pican a una persona infectada o contagiada por la enfermedad, y después de un periodo de incubación, es decir, que el virus se desarrolla, se multiplica dentro de estos, se vuelven infecciosos, se vuelven mosquitos contagiados, ya como tales vectores. Van, pican a una persona sana y contagian a estas personas de la enfermedad. El dengue en sí presenta sintomatología caracterizada por fiebre, así como laboratorialmente existe una disminución en los niveles de plaquetas. Las plaquetas son células que se encuentran en la sangre encargadas de, si hay alguna herida, disminuir la hemorragia que se pueda presentar. Entonces, en el caso del dengue hay una disminución en la producción de estas células, generando una plaquetopenia, es el término médico para ello. Por ende, puede presentar hemorragias. Hay dos tipos de dengue, es importante mencionarlo, el dengue clásico o fiebre por dengue y la fiebre hemorrágica por dengue. Ambos presentan, digamos que, la misma sintomatología, sin embargo, en la fiebre hemorrágica por dengue puede existir lo que se llaman hemorragias internas y llega al paciente que fallezca debido a estas hemorragias. Sin embargo, es la minoría, es muy baja la incidencia, la mortalidad, mejor dicho, por esto.
Desde luego, el dengue clásico pues es bastante benigno en el sentido de que, aparte de lo que ya mencionaba, de una fiebre, bueno, hay artralgias, o sea, dolores en las articulaciones, hay un dolor retroocular, o sea, duele bastante los ojos, atrás de los ojos, esto es muy característico, dolores musculares, puede haber cansancio, como si a las personas les diera una gripa muy fuerte. Esa es la sintomatología. También debo decir que hay casos en que pueden pasar asintomáticos, o sea, con muy pocos síntomas o síntomas muy leves. El otro tipo, el tipo grave, precisamente la fiebre hemorrágica por dengue, bueno, esta sí representa un peligro para la vida misma, sobre todo cuando evoluciona a lo que se llama el síndrome por choque hemorrágico, en este caso por fiebre hemorrágica por dengue. En esos casos, bueno, pues la letalidad, es decir, la mortalidad en de los casos que no son atendidos médicamente es muy alta, puede llegar al 30-40% si una persona no se atiende. Si recibe buenas atenciones a nivel hospitalario, estos casos, bueno, la letalidad se reduce a 1-2%. A lo largo de los años ha habido como muchas fluctuaciones, y no solo en el estado de Chiapas, sino a lo largo y ancho del país. Hay que anotar que esta enfermedad ataca a casi la totalidad de la República, del territorio mexicano. Son entre 27 y 28 estados los que presentan casos. Solo hay 4 o 5 estados que no lo presentan, entre ellos la Ciudad de México.
Es importante recalcar que generalmente estos mosquitos crecen en agua limpia acumulada en cacharros, es decir, en llantas, en botes y demás que estén al aire libre. También, bueno, el Aedes aegypti puede crecer dentro de las casas, en acúmulos de agua que hayan dentro de las casas. Generalmente es agua limpia, no agua sucia donde se desarrollan. También la exposición de la población a los lugares endémicos, es decir, donde esté la presencia de esta enfermedad, también es algo relevante para que existan la presencia de casos. También hay casos importados. ¿A qué voy con esto? Que alguna persona va a algún lugar donde está la enfermedad, se contagia, y va a otro lugar donde no había enfermedad y empieza a propagarla. Son diversos los factores que pueden influir para que el dengue pueda aumentar la cantidad de personas infectadas.
Yo quisiera agregar en este punto que entre los factores que han propiciado, digamos, esta reemergencia de la epidemia por dengue, y bueno, es el caso también de chikungunya, ha sido las perturbaciones no solo climatológicas, a través del impacto en los ecosistemas, por ejemplo, la deforestación, perturbaciones en las cuencas hidrológicas, también los asentamientos urbanos irregulares. Todo esto ha alterado los ecosistemas y ha creado nichos ecológicos favorables al desarrollo y el incremento en las densidades poblacionales de los mosquitos, ¿sí? Incluso también la cultura, prácticas, ya señalaba el doctor, por ejemplo, esta costumbre que tenemos nosotros de guardar todo en el patio, ¿no? Botes, floreros, llantas, o sea, no tenemos una cultura de eliminar o de guardar adecuadamente todos estos utensilios o herramientas, incluso, etcétera. Todo esto propicia el desarrollo de criaderos en nuestras propias casas o muy cercanamente a las casas. De hecho, estos mosquitos tienen comportamientos muy peculiares, sobre todo el Aedes aegypti. El Aedes aegypti, este mosquito, es muy urbano, es un mosco muy civilizado. Es decir, nos acompaña en nuestros centros de trabajo, escuelas, etc. Incluso sus hábitos de picadura son muy, como si tuvieran horarios, ¿no? Diurnos principalmente. Entonces van muy a la par de nuestras costumbres y hábitos de los humanos, ¿sí? Mientras que el otro, el Albopictus, este es más tropical, es más de los bosques. Por esa razón, principalmente, la transmisión en nuestro país se ha estado dando más a expensas del Aedes aegypti. Sí es muy importante este conocimiento porque esto nos va a equipar, nos va a preparar para tratar de establecer mejores acciones, mejores estrategias de control.
Como bien lo mencionaron nuestros entrevistados, el dengue es una infección viral transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. Esta enfermedad se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta, sobre todo en las zonas urbanas y semiurbanas. Escuchemos a Fernando León, quien nos habla acerca de la sintomatología del dengue. Posteriormente, estaremos escuchando a Héctor Ochoa, quien nos hablará acerca de los cuidados que debe tener una persona enferma por dengue.
La persona con dengue generalmente presenta fiebre, es decir, una temperatura mayor a 38 grados centígrados. De igual manera, presenta dolores de cabeza y así como atrás de los ojos, retroculares. También muchos dolores musculares, malestar general y dolores en las articulaciones. Aunque es más característico del dengue los dolores musculares que de articulaciones. En contrario con la chikungunya, que ya hablaremos más adelante sobre ello. Esos son los síntomas, digamos que generales, que presenta una persona con dengue. Sin embargo, una persona que presenta de igual manera a una fiebre hemorrágica por dengue, también puede presentar sangrados en diversas partes del cuerpo. En primer lugar, la presencia de petequias. Las petequias son pequeños puntos de color rojo que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Muy comúnmente se presentan en las extremidades, es decir, en brazos y piernas. También las personas infectadas pueden presentar sangrados como epistaxis, que es sangrado por la nariz, o otorragia, sangrado por los oídos. Inclusive por las encías también pueden sangrar. Es muy importante que una persona que presente sangrado acuda inmediatamente a un centro de salud, a un hospital, al sistema de urgencias de este para ser atendido. Generalmente como ya había mencionado el doctor Ochoa, las defunciones por esta enfermedad son debido a complicaciones ante una fiebre hemorrágica por dengue. Generalmente el dengue clásico, el que no presenta hemorragias, es muy noble, no produce defunciones, no producen sí complicaciones, pero el otro, la fiebre hemorrágica, sí puede producirlas, y esto es debido a una mala atención ante la presencia de esto.
¿Qué tiene que hacer la persona que está contagiada con dengue o al menos sospecha estar enferma de dengue?
Bueno, ante todo, guardar reposo en tanto se hace un diagnóstico. Generalmente, pues el diagnóstico tiene que ser médico, o sea, no podemos nosotros automedicarnos o autodiagnosticarnos. Si se sospecha la presencia de esta enfermedad, porque se conoce que hay miembros de la familia que también enferman de dengue, o bien hay vecinos en el vecindario, hay otras personas que contrajeron la enfermedad, entonces lo que se debe de hacer es acudir a un centro de salud, a un establecimiento de salud, al médico de familia para que haga una revisión cuidadosa, exhaustiva. Y si es el caso, pues derivar a otro establecimiento. Generalmente solo se derivan o se refieren a los casos graves para el hospital, y generalmente estos son a los que se les hace una prueba de confirmación. Ya lo decía el doctor, si hay presencia de síntomas o signos que nos están sugiriendo la posibilidad de un cuadro grave, es decir, una fiebre hemorrágica por dengue, hay que acudir de inmediato, en forma expedita, urgente, a un establecimiento de salud. Eso es lo principal. Ahora, ya el médico indicará qué medicamentos tomará. Debo decir que no hay un tratamiento específico para estas enfermedades. Lo que no se debe hacer es tomar aspirina.
En la actualidad, no existe un tratamiento específico para atender el dengue, pero la detección oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen la tasa de mortalidad por debajo del 1%. Otra enfermedad bastante grave es la chikungunya, la cual también es transmitida al ser humano por la picadura de mosquitos hembras infectados. Los doctores Héctor Ochoa y Fernando León nos hablan acerca de esta enfermedad.
La chikungunya es otra enfermedad, como ya señalábamos, emergente, y esta es de más reciente aparición en nuestro país y, desde luego, en nuestro continente. Es una enfermedad viral también, al igual que el dengue, aunque es causada por un virus diferente, de un género alfavirus, que es distinto al género flavivirus del dengue, ¿no? Y esta enfermedad pues nos llegó como muchas enfermedades zoonóticas, es decir, de estas enfermedades que se transmiten de animal a humano y viceversa, también los humanos transmitimos enfermedades a los animales. Es una enfermedad que nos llegó, como ya decía, de África fundamentalmente. Incluso su nombre se deriva de una lengua de África Occidental, que significa precisamente el término chikungunya, que a nosotros nos parece curiosa, pues es un término derivado de esta lengua, Kimakonde, de Tanzania, y que significa la postura que adoptan los enfermos de chikungunya. Es una postura encorvada, precisamente de defensa o de protección ante los dolores. Pues básicamente es esto, es una enfermedad también transmitida por mosquito, por los mismos mosquitos que transmiten el dengue, y también es una enfermedad que también es considerada, aunque en menor proporción, como una fiebre hemorrágica. Por fortuna, hay mucho menos casos de esta modalidad o de esta situación.
Algo más quizás para complementar, tal y como mencionó el doctor Ochoa, pues esta enfermedad es de reciente aparición a nivel mundial, o identificación, mejor dicho. La primera vez que se identificó fue en 1952 en Tanzania, que está en la parte de África Occidental, de donde tomó justamente pues el nombre chikungunya, y que significa aquel que se encorva. Uh-huh. Es la definición de la palabra como tal. De ahí se fue extendiendo por diversas partes del continente africano, principalmente del lado occidental, y de igual manera hacia lo que sería Asia. Posterior a ello llega a Europa. No recuerdo con exactitud si fue en el 2013, doctor, que llega a la isla de San Martín, en América.
En 2013,
en las islas del Caribe, exactamente, San Martín, y empieza a distribuirse por el continente americano, uh-huh, por la parte sur, y pues 2014 llega a nuestro país entrando justamente por nuestro estado, por Chiapas. ¿Cómo logró llegar a Chiapas, a México? Pues hay muchas posibilidades por las cuales pudo haber llegado, ya sea por mosquitos que se trajeron hacia acá, por pacientes infectados. Hay varios motivos por los cuales pudo haber llegado. Bueno, así lo podemos poner. Existe un ciclo extrínseco, que es afuera del ser humano, digámoslo así, y un ciclo intrínseco, que es ya en sí en el ser humano. Está un mosquito sano, es decir, no tiene la enfermedad, no tiene el virus, mejor dicho, porque algo que es importante aclarar es que los mosquitos no se enferman, no padecen la enfermedad. Los mosquitos únicamente transportan el virus. Es algo muy importante.
Son portadores.
Exactamente. Entonces, hay un mosquito sano y hay una persona enferma con la enfermedad. Lo pica y el mosquito adquiere el virus. Sin embargo, existe un periodo de incubación extrínseco, es decir, dentro en el mosquito, que es de 10 días. Para que el mosquito pueda transmitir la enfermedad a una persona sana, necesita pasar 10 días para que el virus se reproduzca dentro de él. De ahí viene el mosquito, pica a una persona sana y lo contagia del virus para que desarrolle pues, la enfermedad del ser humano. Y así va el ciclo como tal. El periodo de incubación en el ser humano es en un rango de 1 a 12 días. Es decir, periodo de incubación es de que el virus entra en el organismo y empieza a replicarse, a reproducirse, a aumentar. Necesita haber cierta carga viral para que el ser humano presente la sintomatología. Es por ello que en muchas ocasiones hay cierto porcentaje de pacientes que son asintomáticos, es decir, no tienen sintomatología, debido a que la carga viral no es tan alta para la presencia de esto. Y en promedio en sí, el tiempo de incubación del ser humano, antes de que presente los síntomas, ya dije en un rango de 1 a 12 días, pero se ha presentado principalmente entre 3 a 7 días.
Aquí es importante anotar que el periodo en que una persona es contagiosa es precisamente en la etapa febril. O sea, es cuando ya se ha reproducido el virus hasta cierto nivel, en que hay un cierto ya número de células infectadas y que precisamente puede a través de la picadura el ser humano infectar al mosquito, aunque el mosquito no tenga manifestaciones de la enfermedad, pero sí el mosquito, además de pasar por este periodo de incubación para que se reproduzca el virus en el mosco, también va a ser infectante, pues prácticamente durante toda la vida del mosco.
La fiebre chikungunya se ha detectado en más de 60 países de Asia, África, Europa y las Américas. La proximidad de las viviendas a los lugares de cría de los mosquitos vectores es un importante factor de riesgo tanto para la fiebre chikungunya como para otras enfermedades transmitidas por mosquitos. A continuación, tanto Fernando León como Héctor Ochoa nos señalan cuáles son los síntomas de esta enfermedad y el tratamiento que se debe seguir.
Son diversos los síntomas que se han visto en pacientes con chikungunya. Algunos son similares a los del dengue, pero son principalmente 3 los síntomas característicos de la enfermedad. Fiebre, pero en este caso es una fiebre mayor que la del dengue, es alrededor o mayor de 39 grados. De igual manera, la presencia de un rash generalizado en el cuerpo, es decir, la presencia de manchas rojas que muchas veces producen comezón, principalmente aparecen en piernas y brazos, pero también puede aparecer en cara, en cuello y en el tronco como tal. Y lo que la caracteriza principalmente son los dolores articulares. Existen muchos dolores que incapacitan a las personas, tanto en articulaciones de manos, dedos, pies, en cadera. Son los 3 síntomas característicos de la enfermedad. También puede dar dolores musculares, dolores de cabeza, dolores retroculares, aunque es más raro. Pero en sí, esos son los 3 síntomas que caracterizan a la enfermedad y hasta cierto punto diferencian con el dengue, porque son más agudos y más fuertes en este caso.
¿Y qué tratamiento deben de seguir las personas que están enfermas con chikungunya?
Bueno, va a depender también de en qué etapa se encuentre, qué etapa de la enfermedad, porque se distingue una etapa aguda y una crónica principalmente. Entonces, bueno, durante la etapa aguda principalmente se utiliza algún analgésico y también antifebril. Sin embargo, yo hago la recomendación de que no se automediquen las personas. Ahora bien, ya en la etapa crónica, bueno, pues cuando se presentan ya sintomatología muy intensa, muy discapacitante, bueno, ahí la recomendación es que sea precisamente el servicio de salud o el médico el que prescriba generalmente pues un medicamento que debe de ser manejado por médico, porque esto debe ser bajo control del médico. Ahora, hay algunas medidas, vamos a decir, de tipo general, sobre todo, por ejemplo, para las molestias en la piel, que puede haber pues irritación, picazón, y ahí, bueno, pues hay geles que se pueden adquirir en las farmacias y que no requieren una prescripción médica.
Algo que considero importante para complementar lo que mencionó el doctor Ochoa. Él habla sobre la cuestión de que la enfermedad se divide en aguda o crónica. Generalmente en la etapa aguda es donde se presentan los síntomas como la fiebre, el rash, el dolor articular, pero también hay una etapa crónica que puede durar de meses e inclusive hasta años, que se caracteriza principalmente por el dolor articular. Es importante aclarar que esto no sucede en todos los pacientes. Es decir, hay pacientes que sí entran a esta etapa crónica, hay pacientes que no lo hacen, o hay pacientes incluso que pasan a asintomáticos la enfermedad. Más o menos el 20% de los pacientes pueden llegar a pasar asintomáticos. La etapa crónica en sí se sigue utilizando prácticamente muchas de las mismas medidas, aunque estas deben de ser dadas por un médico especialmente, pero las personas que están más ligadas a poder desarrollar alguna complicación, principalmente son aquellas que se encuentran en los extremos de la vida, es decir, aquellos que son menores de un año o son mayores de 60, 65 años, o que tienen alguna otra enfermedad crónica, como por ejemplo diabetes, hipertensión, cáncer, corren mayor riesgo a generar complicaciones de esta enfermedad. Me gustaría exhortar a la población no automedicarse. Es decir, si padecen los síntomas, ya sea chikungunya o dengue, acudir a un centro de salud. ¿Por qué? Porque esto apoya a que haya un mejor control, un mejor tratamiento hacia las personas enfermas. Y de igual manera que se pueda llevar un mejor control en cuestión numérico de los casos que se presentan, principalmente de chikungunya. Entonces es muy importante que, a pesar de que si en una casa hay 5 personas enfermas o con la sintomatología y solamente la primera fue al médico y los demás están siguiendo el mismo tratamiento, no. Es importante que cada uno vaya al médico para llevar un mejor control y se dé un mejor tratamiento a cada persona.
Para contrarrestar la propagación tanto del dengue como de la chikungunya, así como de otras enfermedades transmitidas por vectores, es importante que tanto gobierno como ciudadanía realicen diversas acciones para mitigar el contagio. De igual manera, los centros de investigación son una pieza clave para el estudio de estas enfermedades y de los vectores que las transmiten. De esto nos habla a continuación el doctor Héctor Ochoa. ¿Qué acciones están realizando las autoridades para evitar que la enfermedad se extienda?
Bueno, mire, desde luego que hay campañas que llevan, en el caso de dengue, pues ya bastante tiempo. Aparte de lo que es la vigilancia epidemiológica, es decir, llevar un sistema de registro vía la notificación y estudio de los casos, hay programas, por ejemplo, lo que es la promoción del patio limpio. El Patio Limpio es un programa prácticamente de educación para la salud o de educación sanitaria que consiste en visitas domiciliarias y además campañas a través de los medios consistentes en promover la adecuada eliminación y manejo de estos recipientes que ya mencionábamos y de aguas encharcadas que constituyen criaderos para el desarrollo de los mosquitos transmisores. Desde luego también hay un programa orientado a lo que es la prevención personal, lo que es protección individual, como es el uso de ropa de manga larga, camisas y pantalones igualmente largos, y también el uso de repelentes, mosquiteros, y también hay como otra acción es la aspersión, o sea, el rociado de insecticidas. Incluso esto lo hemos visto en estas zonas endémicas, donde a ciertas horas del día, bueno, se hace un rociado de estos insecticidas. Estos están dirigidos para eliminar las poblaciones adultas de moscos. El caso de la descacharrización, donde se eliminan los recipientes o bien los depósitos de agua se impregnan con cloro y otros larvicidas, esto precisamente está enfocado a eliminar las larvas, o sea, esta fase del ciclo vital de los moscos. Fundamentalmente estas son las medidas que se sigue las instituciones de salud. Yo sí quiero subrayar que es muy importante la participación comunitaria, o sea, la participación social. Ningún programa de esta naturaleza va a tener éxito si no tiene la aceptación de la comunidad, si no hay una participación convencida.
En el caso de COSUR, ¿qué está haciendo para combatir estas enfermedades?
Bueno, en el caso de dengue y chikungunya, estamos realizando y por realizar investigaciones, vamos a decir, en tres grandes temas. Uno es el tema epidemiológico, otro es el tema entomológico, y el tercero sería el tema de los servicios de salud. El primero, como su nombre indica, lo que queremos a través de los estudios epidemiológicos es conocer la frecuencia de la enfermedad. O sea, ¿qué tantos casos se presentan de esta enfermedad. ¿Dónde, principalmente, quiénes son los afectados y cuándo se presentan? Estos son estudios epidemiológicos, entonces, que están orientados a saber más de la epidemia. En el segundo caso, estudios entomológicos, bueno, tenemos un grupo de investigadores, prácticamente todos ellos están en Tapachula, en nuestra sede o unidad en Tapachula. Este grupo es conocido como Ecología de Artrópodos y Manejo de Plagas. Bueno, ellos se orientan más al estudio de los mosquitos, de las dos especies, Aedes aegypti y Aedes albopictus. Y la idea y objetivo de estas investigaciones es conocer más sobre su ciclo de vida, conocer más sobre la ecología de estos insectos, con la idea de desarrollar mecanismos y estrategias para su control. Este grupo trabaja más el control biológico, más que utilizar, digamos, sustancias químicas, utilizar otros enemigos de estos mosquitos para controlar estas poblaciones. Y existe un proyecto ya desde hace unos años que ha tenido mucho éxito en el caso de la mosca, de una plaga, la mosca de la fruta, que es muy frecuente en aquellos lugares, y es conocido como la técnica del insecto estéril, donde la idea es inhabilitar a los mosquitos para que se reproduzcan y de esta manera eliminar de alguna manera a esta especie. Aunque debemos, claro, desde luego considerar los posibles impactos en la ecología, sobre todo de otras especies que están relacionadas o asociadas con estos mosquitos. Pero fundamentalmente esto sería, ¿no? Estos trabajos que señalaba, que son desarrollados unos por el grupo de salud, el del Departamento de Salud, y otros por este grupo de manejo de plagas.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Bien, amigos y amigas, por hoy concluimos nuestro programa de este jueves 18 de junio del 2020. Agradezco a cada uno de ustedes su sintonía. Los invito a escucharnos la próxima semana. Se despide de ustedes Elena Burguete Zúñiga. Hasta la próxima. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur. Un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook,
el Colegio de la Frontera Sur.
Twitter,
EcosurMX.
¡Te esperamos!